El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado. Entró a la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de la gracia del Señor». Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él, y él se puso a decirles: «Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír». Palabra del Señor. El otro día leí unos comentarios de una escritora que tenía un libro que se llamaba Amar sin sufrir. Yo pensaba, ese título triunfa. Porque a quién no le gustaría amar sin sufrir. Por supuesto, luego el enfoque era distinto. El enfoque era que es verdad que en nuestra vida hay muchas veces que sufrimos de forma innecesaria. Cuando esperamos cosas que no van a ocurrir, o cuando sufrimos por cosas terribles que al final nunca ocurren, o cuando tenemos expectativas de los demás que son poco realistas, cuando no conocemos lo que realmente le pasa al otro y por eso no nos ponemos nunca en sus zapatos y no sabemos lo que realmente está viviendo, y por eso vivimos, sufrimos amando muchas veces de forma innecesaria. Y por eso yo creo que el título era un poco malo del libro, porque te hacía entender otra cosa, te hacía pensar que se podía amar sin sufrir, y eso en realidad sí que es imposible, porque todos sabemos que no es posible el amor sin sacrificio. Por eso a veces cuesta tanto entender ese amor que implica sufrimiento, y pensamos que ya es que no estamos amando, porque sufrimos. Y nos cuesta entenderlo en todos los ámbitos, ¿no? Por supuesto, quizá el amor con sufrimiento que más aceptamos es el amor de los padres hacia los hijos. Quizás es más comprensible. El de los esposos cuesta, cuando implica el amor sufrimiento. Y también cuesta el de los hijos hacia los padres, cuando crecen, cuando son mayores, y a lo mejor cuesta más amarlos. De hecho, el ministro de Hacienda de Japón decía esta semana que se diesen prisa en morir, porque necesitaban, que era una carga para el sistema económico del país. Y bueno, esa declaración ha sorprendido, pero detrás de la mentalidad del tiempo de hoy está muchas veces esa forma de pensar. Aquel que no produce, aquel que ya no sirve, mejor lo eliminamos. O aquel que nace sin servir, pues también lo podemos eliminar. Porque catalogamos a las personas entre aquellas que no son útiles y las que no nos son útiles. Las que son útiles, pues las aprovechamos. Las que son una carga, pues mejor dejarlas de lado. Y por eso cuesta a veces entender ese amor que implica sufrimiento. Y realmente cuando amamos, cuando nos entregamos de verdad, el amor va unido a una carga de sufrimiento. Y no por ello seremos menos felices. Porque todo amor unido a sufrimiento está llamado a la felicidad. No por sufrir somos menos felices. A veces pensamos que sí. Como sufrimos somos menos felices. Y no. La felicidad no consiste en estar satisfecho siempre que todo me resulte bien y vaya bien. La verdadera felicidad viene cuando somos capaces de entregar la vida. El obispo de la película de Los Miserables decía que realmente decía: mi vida, no he venido al mundo para guardar mi vida, sino para guardar las almas, decía él. Me pareció una reflexión muy bonita, porque muchas veces nosotros venimos a guardar nuestra vida, a protegernos, a buscarnos seguros, a preguntarnos siempre qué me hace falta, qué necesito. Pero cuando uno ve su vida, que tiene un sentido más allá de sí mismo, más allá de lo que a veces nos parece fundamental para ser felices, nuestra forma de amar se convierte en nuestro camino de felicidad y de plenitud. Cuando nos damos, cuando nos entregamos, cuando nuestra vida se convierte en donación, cuando perdemos la vida, como dice el Señor: el que pierda su vida por mí, la encontrará. Y el que la guarde para sí, pues la acabará perdiendo. Y eso lo sabemos perfectamente y luego nos cuesta llevarlo a la vida. Hoy Jesús nos quiere mostrar ese camino, la lectura de hoy nos quiere mostrar ese camino. Quizá la primera reflexión nos la da San Pablo, ¿no? Cuando dice, bueno, ¿cuál es el verdadero amor? El que une. Justamente esta semana hemos celebrado la Semana de Unidad por los Cristianos, que a lo mejor ha pasado un poco desapercibida, pero el Papa nos planteaba un lema que era interesante. ¿Qué exige de nosotros la unidad? ¿Qué exige de nosotros formar unidad? Y esa es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué exige mi vida cristiana y qué aporto yo a la unidad? Hablamos de la unidad de los cristianos, pero hablamos de la unidad matrimonial, de la unidad familiar, de la unidad en el mundo. Y cuando uno escucha la lectura de San Pablo, aplicada al cuerpo, que la conocemos muy bien y la hemos escuchado muchas veces, y aún así nos cuesta vivirla día a día. Ese cuerpo somos nosotros. Y luego dice San Pablo, cada uno tiene una función distinta. Y muchas veces no construimos la unidad cuando pretendemos imponer nuestra forma de pensar y de vivir. Cuando nos creemos que nuestro lugar es el mejor, por encima de los demás. O cuando envidiamos los lugares de los otros, pensando que son mejores que el mío. ¿Cuántas veces no construimos la unidad cuando no somos capaces de perdonar al que es diferente y aceptarlo tal y como es? No construimos unidad cuando no somos capaces de acoger en nuestro corazón las diferencias. Y como dice San Pablo, esa unidad se construye sobre la diferencia. No todos pueden ser ojo, porque si no, imaginaos, ¿no? ¿Cuántos ojos? No todos pueden ser pies. Y cuando esa imagen, que es quizá muy gráfica para entenderla, ¿no? Un cuerpo, pues un cuerpo cada parte, si uno le duele el dedo gordo del pie que piensa que es menos importante, anda que no sufrimos, ¿verdad? Parece que es lo único importante del cuerpo en ese momento, el dedo gordo o el dedo meñique. Cuando no nos duele nada, pues sí, menospreciamos al dedo meñique, pero cuando nos falta, o si nos falta, y así es la vida, y así es la iglesia, todos somos necesarios, nadie sobra, nadie tiene que morirse. Para Dios no, nadie es prescindible, todos somos imprescindibles, y eso es lo que nos quiere regalar esta, la lectura de este día, todos somos imprescindibles para Dios. Dios me necesita. Decía Benedicto XVI, todos somos fundamentales en el mosaico de la evangelización. En ese mosaico donde cada uno aporta lo suyo, todos somos necesarios. Y no tengo que pensar que mi lugar es peor o mejor, si tengo que vivirlo. Y lo que nos da paz de verdad es saber que tengo una misión y que tengo que cumplirla. Eso es lo que nos da paz. Lo difícil es encontrarlo, ¿verdad? Como siempre me preguntáis, bueno, ¿y cómo se hace? El cómo se hace ya a veces es más difícil, pero uno tiene que, pero el camino lo sabemos. El Espíritu Santo, decía hoy, el Espíritu Santo está sobre mí. Jesús descubre su misión a partir del momento, claramente a partir del momento del Jordán, cuando fue bautizado. En la plenitud del Espíritu Santo comprende sus pasos, y por eso hoy va a decir lo que dice Isaías: ya se hace en mí, se va a hacer en mí, porque yo he venido para eso. He venido para dar luz, para dar libertad, para dar la buena noticia a los pobres. Francisco de Sales, que es un hombre sabio, él decía, hablaba de tres virtudes sencillas para la vida, pero claro, este sencillo no tiene nada, pero bueno, le decía que eran insignificantes. Decía, sencillez de vida. Bueno, ya ser sencillos ya no es fácil, ¿verdad? Algunos lo sabemos, ¿no? Que no se complica por nada. Sencillez de vida. Pobreza de espíritu. Material y espiritual, por supuesto, pero un espíritu pobre, abandonado, confiado en Dios. ¿Y cuánto nos cuesta confiar en Dios? Preferimos amarrarlo todo aquí en la tierra y que Dios se ocupe del cielo, pero pensar que se va a ocupar de mi vida sin mi control, nos ponemos nerviosos. Pobreza de espíritu. Y después dice, dulzura del corazón. Y aquí es donde sentimos que a veces somos más como una piedra que como que dulces, ¿no? Nos falta esa dulzura del corazón, la aplicamos hacia afuera, ¿verdad? Para quedar bien, políticamente correcto, pero llegamos a casa y sale el verdadero yo, que estaba oculto. Porque a veces hay gente que se confiesa de la ira y me sorprende, ¿no? Porque lo veo pacífica. Y luego hago un esfuerzo de imaginación y me la imagino en casa. Y también lo consigo. Pero cambia, se transforma, ¿no? A veces ocurre, ¿no? O sea, gente que tú la ves tan pacífica y me confieso de ira. Impresionante. Pero es posible, ¿no? Y lo sabemos, ¿no? Lo sabemos que uno puede sacar lo mejor y lo peor. Y a veces sacamos lo peor. Y a veces con los más queridos les damos lo peor. Y a veces frente a Dios le damos lo peor, porque nos enfada que Dios nos lleve la contraria. Que no cumpla nuestros planes, que no respete nuestras expectativas. que no nos dé lo que le pedimos. Y entonces surge, se acaba la dulzura del corazón. O sea, esa dulzura del corazón que decía Francisco de Sales se queda en la calle. Tres virtudes. Y luego decía, porque mi vida consiste en... Aquí dice algo parecido a lo que decía Jesús. Decía, consolar a los afligidos. Visitar a los enfermos, a los que sufren. Y servir a los pobres. Decía él. Y todo ello, decía él, eso es lo más bonito, decía, todo ello sin darle importancia. Porque hay gente que hace todo esto y luego le da mucha importancia. Todo eso sin darle importancia. Y con mucha libertad. Y algo parecido nos presenta Jesús cuando dice... libertad, luz y esperanza. O sea, las tres actitudes que Jesús hoy nos invita a vivir. Y yo creo que cuando uno piensa en su misión, nuestra misión concreta, y uno escucha este evangelio, escucha... Bueno, a veces nos cuesta, queremos que nuestra misión sea espectacular, pero nuestra misión suele ser sencilla. Lo que Dios nos pide muchas veces es sencillo. Pero empieza por casa, empieza por lo concreto, empieza por el día a día. Decía que Jesús, dar esperanza... la buena noticia a los pobres, a los miserables, pueden decir, a los que sufren, a los que están solos. Bueno, yo creo que esa es nuestra primera y gran misión como cristianos, dar esperanza, dar la buena noticia. Decía Jean Vanier, leamos menos las noticias que hablan de catástrofes y veamos más, observemos más los pequeños signos de vida, de amor que hay en aquellos que perdonan cada día, que se entregan cada día, que se sacrifican por amor cada día. Y esa reflexión me hace pensar que es verdad. ¿Cuántas veces nos fijamos solamente en las grandes desgracias, en las cosas duras que son terribles muchas veces, y nos olvidamos de mirar los brotes de esperanza que hay en muchos corazones, en muchas personas, en muchas familias, en muchos cristianos que viven su vida santamente y que son signos de esperanza para aquellos pobres, para los que no tienen esperanza, para los que viven sin luz en su corazón? Decía, dar luz, que tiene mucho que ver con esa esperanza, dar luz más allá de nosotros, dar la luz de Cristo. Qué importante es ser luz para otros. No tenía una persona que me decía, después de una enfermedad que había pasado, me decía, es que ahora llevo como una bolsa de oscuridad en el alma. Y me pareció, bueno, gráfica la expresión, no bonita, pero gráfica, una bolsa de oscuridad. Y pensaba, bueno, es verdad, cuántas veces y cuántas personas hoy en nuestra vida van con una bolsa muy grande de oscuridad en su alma. Y esa bolsa de oscuridad la tenemos todos, uno más pequeñito, otro más grande. Se trata de hacer que esa bolsa disminuya, que esa bolsa se llene de luz, que de esa oscuridad desaparezca la oscuridad para brillar la luz de Cristo. Y muchas veces pienso que, cuando me planteo cómo lograr que esta bolsa desaparezca, uno muchas veces se siente impotente. Yo siempre os digo, ¿no?, que yo tengo más, yo puedo dar la absolución, pero la solución pocas veces. La absolución siempre, porque eso es un don que Dios me da. La solución ya es más difícil. Y a veces uno no tiene respuestas. Y a lo mejor muchas veces como cristianos no tendremos respuestas cuando mucha gente venga con su bolsa de oscuridad a vernos, a buscar en nosotros algo de esperanza. Y lo único que podemos hacer es estar ahí. Estar. ¿Cuánto nos cuesta estar sin dar soluciones? Sobre todo a los hombres, ¿eh? Estar sin dar soluciones. Queremos siempre dar soluciones, porque así nos parece todo más fácil, ¿no? Pero estar, acompañar. ¿Qué hizo María al pie de la cruz? María no dio soluciones. Estuvo al pie de la cruz. Sin soluciones. Estuvo. El cristiano hoy, en un tiempo como el de hoy, no da soluciones. Muchas veces no podrá dar soluciones. Pero tendrá que estar al pie del que sufre. Al pie de la cruz del que sufre. Del que no encuentra esperanza. Tratando de dar la luz que no es suya. Que es de Cristo. En su corazón. La luz que es de María. En su corazón. Esa es la luz que podemos dar como iglesia. En el tiempo de hoy. Y muchas veces nos empeñamos en dar soluciones. Y a veces no tenemos soluciones. Pero sí tenemos luz. Porque la luz no es nuestra. La luz es un don del Espíritu, como decía el Señor. Esto se hace vida en mí. Y esa frase de Jesús podemos decirla a cada uno de nosotros. Porque todos hemos sido ungidos por el Espíritu. En nosotros se hace vida esta Escritura. En nosotros se hace vida cada vez que somos capaces de iluminar el corazón de otros. De dar esperanza. De liberar. De liberar los corazones apresados. ¿Cuánta esclavitud hay en nuestros corazones? ¿Cuánta esclavitud hay hoy en día que vivimos sujetos a normas, sujetos aferrados un poco a nuestro mundo? Por lo políticamente correcto, porque los demás exigen de nosotros. A veces pensamos que somos libres y no somos tan libres. Vivimos siempre esperando a caer bien. Nos gusta gustar, como decía una novela, un protagonista dice, a mí me gusta gustar. Pues a todos nos gusta gustar, ¿verdad? Y eso nos esclaviza. Nos esclaviza y nos ata. Y no somos capaces de liberarnos ni de liberar a nadie. Y decía el Señor, he venido para liberar, para quitar cadenas. ¿Cuánta gente hay que vive con cadenas? Nosotros tenemos que ser instrumentos de liberación, de sanación, de esperanza. Yo creo que el Evangelio es tan bonito. Imaginar, ahora estuvimos en Tierra Santa hace poco y estamos en la sinagoga de Nazaret, donde ocurrió esto. Y uno se imagina esa escena, se imagina ese momento, se imagina la esperanza que brillaba en el corazón de los que lo escuchaban. Luego la semana que viene se va a complicar porque viene la segunda parte del Evangelio, pero hasta hoy, hasta este momento, está la esperanza de los que escuchan a Jesús. Decía Jesús que él había estado en otras sinagogas, predicando lo mismo. Y todos salían reconfortados de esas sinagogas, todos. Eso es lo que quisiéramos hoy pedir al Señor, salir reconfortados de esta Eucaristía, salir con la luz de Cristo en los corazones, salir con la fuerza del Espíritu, que es el que construye la unidad y es el que da luz y esperanza a tantos que viven en las tinieblas y en la oscuridad de su corazón. Pidamos al Señor que nos regale esa paz, esa luz, esa fuerza del Espíritu para sentirnos como Jesús, ungidos por el Espíritu y llenos de esa luz y esa vida que solo Él es capaz de sembrar en nuestros corazones y que a través nuestro poder llegar a muchos. Para acabar, simplemente una frase del Padre que a mí siempre me gusta mucho, que decía Padre Kenten, el amor nunca dice es bastante, porque el verdadero amor, como sabemos, es sin medida. Que no digamos nunca es bastante, que no nos conformemos, que no digamos hasta aquí doy, tú da el resto. Así que nuestro amor sea siempre signo de esperanza, porque se da y se vacía por entero sin esperar nada. Que esa sea la paz y la esperanza que hoy nos regalen el Espíritu Santo en esta Eucaristía.